Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Bienvenidos al partidazo del lunes, arranque de semana sin liga. Con la selección como protagonista, hablaremos de la nueva selección de Luis de la Fuente a medida que vaya avanzando la semana, pero es inevitable que todavía se hable, se comente y se digan muchas cosas tras lo sucedido ayer en el último clásico de Liga de esta temporada. La victoria del Barça, que prácticamente dio por finiquitado el Campeonato Nacional de Liga en la lucha por el título. Pero la verdad es que el fútbol y nosotros hemos entrado en una dinámica que tiene difícil solución. El caldo de cultivo es el que tenemos. Inevitablemente, el caso Enríquez Negreira ha añadido muchos más ingredientes a esta historia que ya tiene tintes casi casi esquizofrénicos. Desde el Madrid ya no se cree absolutamente nada. Digas lo que digas, ya no se cree absolutamente nada. Todo lo que sucede responde a una teoría conspirativa y sus altavoces van, además, a saco con ello. En el Barça se limitan a decir que todo lo que se diga se debe a que se quiere desprestigiar lo que ha hecho el equipo en el terreno de juego, que hay que desviar la atención, y el resto piensa, pues cuando a mí me perjudica las decisiones que se toman desde el VAR o las decisiones de los árbitros, nadie dice absolutamente nada. Así que tiene mala solución, porque se diga lo que se diga o se haga lo que se haga, nadie va a dar su brazo a torcer y todo el mundo se va a mantener firme en su postura. Es imposible convencer a los rectores y a los seguidores, o a muchos seguidores del Madrid, de que las rayas de ayer estaban bien hechas, estaban bien tiradas en el gol anulado a Marco Asensio. Y es imposible convencer a los del Barça de algo que no sea una campaña encaminada a dilapidar y a cercenar a su club y sus éxitos deportivos. Pues mal vamos, porque esto va a ir a más y va a terminar de mala manera. Lo único cierto es que el fútbol como tal cada vez tiene más o menos importancia. El fútbol como deporte tiene menos importancia. Y todo lo que sucede alrededor del fútbol, eso sí, eso nos puede dar horas y horas de debates, de confrontamientos y de posturas que son absolutamente inamovibles. Hola, Fouto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Vamos a ver si le ponemos un poco de luz porque, yo insisto, creo que no va a valer para mucho, pero ojalá le pongamos un poquito más de luz al fútbol. Noticia que adelanta el partidazo, la próxima temporada en la Liga se pone en marcha el fuero de juego semiautomático.
Bueno, la Liga y la Federación trabajan en ello, se está valorando. Ya ha habido una persona de la Liga que ha estado en Qatar viendo cómo funciona. Hay que instalarlo en todos los estadios, pero la Liga y la Federación, lo que podemos contar hasta ahora de la noche, Joseba, es que trabajan para que la próxima temporada la Liga Española pueda tener ese fuera de juego semiautomático, que sigue teniendo el condicionante humano del frame en el que eliges cuando sale el balón.
Claro.
Hay que decir que el momento en el que se para la imagen es en el primer contacto con el balón. Hay que aclarar que es el primer contacto con el balón porque ya sabes que hay imágenes circulando por redes sociales, imágenes intoxicadas. No, es el primer contacto con el balón en el que el árbitro de VAR tiene que parar el esférico para poder medir ese fuera de juego. Pero el semiautomático también sigue teniendo ese condicionante humano. Lo que pasa es que ya se puede ver ese muro virtual y no esas dos líneas roja y azul que vemos ahora, que parece como más chapucero, ¿no? Así que, insisto, Liga y Federación trabajan para que la próxima temporada se pueda implantar. Son 12 cámaras tracking que detectan 29 movimientos del cuerpo del jugador. La Liga tiene ahora cámaras en los estadios, pero son de MediaCoach, no son del proveedor ahora mismo del VAR en España, que es Hawkeye. Tiene que ser del mismo proveedor, insisto, es de diferente. Por eso, por ejemplo, la única liga en Europa que lo ha implantado ya es la Liga Italiana, la Serie A, que lo tiene desde febrero, pero Premier, Bundesliga, Liga Francesa y España no lo pueden tener porque es diferente proveedor. Así que, bueno, se trabaja, insisto, para ello, para que la próxima temporada se pueda implantar en España ese fuera de juego semiautomático.
Pues vamos a ver si confiamos en ello todos. Aunque, insisto, como las posturas están tan fijadas y son tan inamovibles, seguramente cuando se ve aquello alguno dirá, no, pero es que la rodilla que se ha reproducido virtualmente es más corta o es menos abultada de lo que refleja ese dibujo virtual. Como no nos pongamos en la tesitura de vamos a aceptar todos este sistema y vamos a cogerlo con deportividad, no tenemos nada que hacer. Ya veremos. Atención, porque ayer se escucharon en el Camp Nou por parte del público, minoritario claro que sí, pero se escucharon estos gritos. Vinicius, muérete, Vinicius, muérete. La Liga, creo que es la novena denuncia, Fouto.
Sí.
Denuncia
a
este
Vinicius,
caso.
Algo insólito, algo que no ha ocurrido. Yo creo que ni en la historia del fútbol que el mismo jugador lleve tantas denuncias. Pero el Departamento de Integridad de la Liga ya trabaja con todos esos insultos que se recogen. Vinicius, muérete. A Vinicius le llamaron negro, el sonido del mono, absolutamente inaceptable. Y el Departamento de Integridad, como te digo, trabaja no solo con las cámaras de la producción del partido, sino también con las cámaras autónomas que tienen televisiones con derechos, como por ejemplo Gol, el golazo de Gol hoy, con Lama y Pozuelo han emitido esas imágenes, donde incluso se ve la imagen de la gente que está insultando. Así que bueno, ahora hay que trabajar para intentar localizarlo. Recuerdo que la última vez que insultaron a Vinicius en el Camp Nou se tenía la imagen, pero los Mossos no localizaron a esa persona. Uh-huh. Así que bueno, se trabaja, insisto, porque de momento al de Mallorca se le localizó, al de Valladolid se le localizó y se espera que también se localice a los energúmenos que también en el Camp Nou insultaron a Vinicius.
Muy bien. Y una cosa más, Fouto, que hoy estás teniendo mucho protagonismo en todos los medios de comunicación.
Más del que yo quisiera.
Sí, seguramente. Ayer vimos una especie de pantallas en los banquillos del Madrid y del Barça en el Camp Nou. ¿Eso qué era?
Bueno, son unas tablets que va a incorporar la Liga en todos los banquillos de primera y segunda división después del parón de selecciones. Ayer las vimos en los banquillos tanto de Ancelotti como de Xavi Hernández. Son cámaras tablets médico-tácticas.
¿Médico?
Médico para temas de salud, muy importante, porque cuando hay una conmoción cerebral, los médicos van a poder ver desde varios ángulos la imagen del golpe y de esa manera van a poder tener una percepción de poder valorar al jugador. Porque esa tablet va a tener las cámaras de la retransmisión del partido, desde todos los ángulos. Y luego tácticas, porque tendrá un sistema de un montón de prestaciones, van a poder los entrenadores ver cámaras tácticas, los feeds de la televisión en directo, para poder hacer clip de jugadas. Bueno, es un sistema innovador que la Liga Española va a ser la primera en implantarlo y que va a ser muy curioso, efectivamente, ver en todos los banquillos de la Liga Santander y de la Liga Smartbank esa tablet, para que los entrenadores, cuerpo técnico y los médicos se puedan ayudar, y es un avance para este tipo de situaciones.
O sea, van a poder recurrir a la pantalla cuando quieran, para ver lo que necesiten.
Eso es, eso es.
Bueno, vale. Pues así no va a tener que haber alguien al
lado. Van a tener acceso en vivo.
Diciendo, mira que ponen la repetición, mira.
Van a tener acceso en vivo a la señal de televisión de las diferentes cámaras de la producción televisiva.
Vale, o sea que, perfecto. Las consecuencias deportivas del partido de ayer: Araujo, lesión en el aductor izquierdo, no viaja con Uruguay, y Frenkie de Jong, con una sobrecarga, no irá con la selección de Países Bajos. Hay también noticias importantes en otros puntos, como por ejemplo en Sevilla. José Manuel Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Sampaoli a las 11:38, 10:38 en Canarias, ¿sigue siendo entrenador del Sevilla?
Sí, porque no ha sido destituido oficialmente, pero sabe desde hace unas horas que va a dejar de ser entrenador en cuanto lleguen a un acuerdo en el finiquito, en la liquidación de su contrato. Pero después de una jornada intensísima de reuniones, esta mañana de los dirigentes del Sevilla con el que va a ser su sustituto, que es José Luis Mendilibar, el ex técnico del Eibar o del Alavés, entre otros, esta misma tarde ya le han comunicado a Jorge Sampaoli su destitución y que ahora tienen que negociar los abogados el asunto del finiquito. Lo que me cuentan sobre la reacción de Sampaoli es que no se lo ha tomado nada bien. Considera que no era el momento, que quizás tampoco el club ha estado a la altura en el mercado de fichajes con lo que él pidió, y ahora habrá que ver hasta qué punto los abogados van a apretar en un finiquito que en teoría es de 11 millones de euros, lo que resta de temporada y un año más, y que el Sevilla pretende rebajarlo prácticamente a la mitad. Como el tema no ha acelerado durante el día, salvo sorpresa, no parece que vaya a haber comunicado oficial de la destitución de Sampaoli de manera inminente, pero dejemos una puertecita abierta y sí me dicen que el asunto se puede prolongar algunas horas más. De hecho, te cuento como detalle simplemente, el equipo tenía previsto entrenar mañana por la mañana, pero el club ha decidido retrasar el entrenamiento a las 6 de la tarde para que dé tiempo a liquidar el contrato, a hacer oficial la destitución de Sampaoli, a que Mendilibar viaje, lo tiene ya previsto hacerlo mañana por la mañana, presentarlo a mediodía, y el entrenamiento se ha trasladado de la primera plantilla a las 6 de la tarde. Luego profundizamos más, Joseba, pero esa, digamos, es la información de última hora. Sampaoli conoce ya de primera mano que va a ser destituido. Los abogados del Sevilla y de Sampaoli negocian el finiquito del entrenador y Mendilibar ya con un billete en la mano para viajar mañana y dirigir su primer entrenamiento por la tarde.
Muy bien, pues enseguida volvemos a Sevilla y lo analizamos más detenidamente. El Elche ha destituido ya oficialmente a Pablo Machín. El técnico ha dirigido 12 partidos de liga con unos números pobres, 2 victorias, 3 empates y 7 derrotas. El Elche, recordamos, es colista con 13 puntos y está a 14 ahora mismo de la salvación. Y entre tanto, la selección española se ha concentrado esta mañana en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Por la tarde ha entrenado a puerta abierta ante unas 1.000 personas. Lleno absoluto, incluso algunos aficionados no han podido entrar en el campo de entrenamiento. Este ha sido el ambiente que se ha vivido en Las Rozas. Hay ganas, no cabe duda, de ver a la nueva selección de Luis de la Fuente. Expectación máxima la que había esta tarde en Las Rozas, teniendo en cuenta además que era día festivo en Madrid. El día San José, el 19 de marzo, la festividad se pasó, al ser domingo, al lunes aquí en la Comunidad de Madrid. El que no está en esa convocatoria es Robin Lenormand, el jugador de la Real, que estará en las siguientes, porque ha confirmado a nuestros compañeros de Movistar que Luis de la Fuente le llamó hace unos días.
Hace un mes me llamaron el director deportivo, luego el seleccionador, pues que me valoraban para... Bueno, quería ver cómo yo lo veía primero. Que son momentos, bueno, importantes e increíbles a la vez, porque cuando un seleccionador te llama y te valoran como lo han hecho, pues cosas importantes en una carrera de un deportista. Es como un objetivo que todo el mundo, todos los jugadores quieren... En llegar, es un privilegio, la verdad, lo agradezco mucho y ahora pues seguir trabajando para estar preparado por las siguientes veces.
Vamos, que Robin Lenormand está encantado de poder ser parte de la selección española. En segunda división se ha completado la jornada 32 con el Mirandés 2, Eibar 3. En 15 minutos, del 60 al 75, el Eibar ha remontado un partido que perdía 2-0. Con esta victoria, el conjunto armero es líder con 4 puntos sobre el tercero, la Unión Deportiva Las Palmas. Y el Mirandés es decimotercero con 7 puntos de ventaja sobre el descenso. Y este que van a escuchar es el nuevo número 1 del tenis mundial, ¿lo conocen?
Las estadísticas, los resultados aparecen por todos lados, ¿no? Y al final es algo que no puedes evitar, pero lo que sí puedes hacer es no pensarlo, ¿no? Una vez te entra y al segundo se te olvida, ¿no? Eso es lo que intento hacer. Es algo que no pienso en batir marcas de precocidad ni nada del estilo, sino simplemente cumplir cada sueño que tengo, como era ganar aquí, como era ganar Miami, como era ganar un Grand Slam y poco a poco pues seguir poniéndome objetivos, seguir soñando e intentar cumplir cada objetivo y cada sueño que me pongo.
Ya lo saben, Carlos Alcaraz ha recuperado el número 1 del mundo arrebatándoselo a Novak Djokovic, pero para mantenerlo deberá ganar el torneo de Miami que arranca este próximo miércoles. Y en ciclismo, Primoz Roglic se ha llevado al sprint la primera etapa de la Vuelta a Cataluña. Su gran rival Remco Evenepoel ha sido segundo. Mañana llegada al puerto de categoría especial de Walter 2000. Y hoy, en el partidazo, tendremos el privilegio de contar con la presencia, una hora más o menos, de Marc Márquez, uno de nuestros mejores deportistas, es uno de los mejores deportistas de la historia de este país, que afronta con mucha ilusión, seguro, el nuevo campeonato del mundo de motos que arranca el próximo domingo en Portugal. David Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Has hablado del clásico a lo largo del día? No.
No, hoy nada. La verdad es que no.
¿Has hablado de las rayas?
De las rayas, sí.
Del clásico, no.
No. De las rayas, mucho.
Bien tiradas, ¿no?
Para mí, también tiradas ayer como hace un mes. Lo que pasa es que ahora parece que desde que estalló el escándalo Negreira no nos creemos ni las rayas. Solamente si el Madrid hubiera sacado un buen resultado, pues diríamos, o no hablaríamos de las rayas, pero como ahora están algunos mis clásicos justificando lo injustificable, pues toca decir que las rayas no valen para nada.
Tomás Guas, ¿qué tal, Tomás? Muy buenas.
La rayaca, qué gran hombre. Buenas noches.
¿Te crees las rayas?
Desde el primer día no. Por tanto, yo a mí que me registren. Pero como lo he dicho, jugando el Barça, el Madrid, el Español, el Atleti, el Betis, el Jamaica Fútbol Club y el Dinamo de la Poronga Sur, pues no tengo más que decir.
Vale.
Es así. Si yo dependo de un tío a 600 kilómetros que pare el aparato ese, como no sé cómo se llama, el frame ese o como le digan.
Frame.
El frame. Ahora, un poquito después, yo es que no me lo creo. Hay una jugada mítica que es un offside de Mariano Getafe. ¡Mítica! A partir de ahí, bueno, ya no digo las rayas de la Ponferradina, etcétera, etcétera. No me lo puedo creer y no tiene nada que ver porque el momento no es para creer en muchas cosas en el fútbol, ¿no? O sea, pegar a la fe del pueblo en estos momentos es un poco complicado. Pero es que a mí es una cosa que me parece ridícula. Más allá de colores, que yo recuerdo los tiempos heroicos en lo que la línea valía, estar en línea, gol. Ahora resulta que hay un tío sea Asensio, sea Kessié o sea mi prima, que por una uña del pie le quita el gol, la jugada cumbre, a mí me parece que es una estafa. Es una estafa todo, para mí, pero bueno, es igual.
Vale. Mónica Marchante, hola Mónica, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Tú te crees la línea?
Exactamente igual que en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre, en enero, en febrero.
Sí, deduzco.
Pienso lo mismo, Joseba. Es que me parece aburridísimo que el que pierda se escude en el VAR y el que gana no, pero si el que gana luego pierde, entonces es la misma película, pero al revés, de verdad. O sea, yo creo que esto es ya muy, muy, muy cansino.
Sí, lo que pasa es que el peligro que existe es que no haya vuelta de hoja con toda esta historia. Y que esto se vaya agudizando cada vez más y que
no
encontremos ningún punto de conexión.
Lo que me parece tremendo es que cuando llevamos un mes esperando que, por ejemplo, el Real Madrid se posicione en el tema Negreira, y resulta que ahora ya se ha posicionado y ahora mezclamos, es un totum revolutum. Ahora es Negreira el que tiró la línea, al final va a acabar siendo así. Entonces no me parece serio nada en general, ¿no? Y aprovechar todo esto, que es terrible todo lo que le está pasando al fútbol español con este caso, para ahora intentar mezclar churras con merinas, me parece que el fútbol español no se merece esto, sinceramente.
Casualmente las rayas las discutimos cuando el Madrid no gana la Liga, pero cuando gana la Liga las rayas las discutimos, pero bastante menos, porque el año pasado no se habló tanto de las rayas como esta temporada, ni mucho menos. Yo entiendo que lo de Negreira lo empantana todo, pero hay que separar lo que pasó desde no sé qué año hasta 2018.
Desde el 1, ¿no? Del 1 al 18.
A lo que pasa en la actualidad.
Pero es que me sorprendéis. O sea, yo hablo de las líneas desde que las pusieron.
Pero
es que me sorprendéis. ¿Qué tiene que ver
Tomás, es una, si es, digo, Tomás, es un Sánchez, acto de fe. Tú las puedes creer y yo las puedo...
No, pues eso. Pues si resulta que en el 2023, en el deporte mundial, es un acto de fe que la pelota de Alcaraz entre o no entre, me parece de cachondeo.
Pero entonces tampoco, sí que tampoco que es, te crees el ojo de halcón.
No,
¿en el tenis?
El ojo de halcón sí que me lo creo.
¿Por qué?
Pues naturalmente que me lo creo, como me lo creo en el fútbol, como vengo diciendo que como yo viví en el año 66 una decisión de un mundial, de una pelota que no entró, y 40 años después, con los mismos protagonistas, pasó lo mismo, una chufla. Yo sí que creo que es un acto de fe que el penalti al Valencia en el Camp Nou y el chiripitán
es otra
gol
cosa.
Anulado al Atlético.
Eso,
no, sí,
eso no son rayas. De fe. Eso no
se
son
equivocaron,
rayas.
Se equivocaron. Fíjate, yo tengo fe. Ahora, a mí me estás preguntándome, las rayas. Yo te digo que a mí no me da confianza y es una postura tan legítima como la vuestra. No me da confianza.
No,
le ha pasado
no.
Al Madrid como le ha pasado, te lo estoy diciendo. Lo de la Ponferradina es de cachondeo.
Pero entonces tú, Tomás,
ya estamos.
¿Tú piensas que hay alguien que tira líneas con un cartabón?
No lo sé lo que hace, tío. Yo no estoy ahí delante. Yo te digo que si yo paro el frame ese en un momento, pasa una cosa. Y si lo hago un segundo después, pasa otra. Entonces a mí no me digas que yo crea en eso porque no creo.
Pero por eso ni tú ni yo hacemos las rayas. Las hace un tipo que seguramente se dedica a eso.
No, perdona. Las hace un juez deportivo según la ley del deporte.
Pues estupendo. Pues oye, del cual yo podré discrepar, ¿no? Pues ya está.
Yo no te he dicho que no pueda discrepar. Yo te digo que la hace un juez deportivo.
Espera que si no se nos quedan fuera. Dani Senabio, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Segundo lunes seguido que un acierto arbitral es polémica. O sea, ya pasó con el gol anulado al Athletic y a mí me decepciona no tanto que las portadas, la gente o nosotros estemos hablando de esto, sino que el propio Ancelotti fuera el que lo dijera.
Lamentable Ancelotti,
me tiene loco.
Lamentable. Lamentable, o sea, lo que hace Ancelotti
de esas imágenes.
Lo que hace Ancelotti lo hace el jardinero.
Bueno.
Y le faltan kilómetros para cortar césped. O sea, a Xavi le faltan kilómetros para cortar césped si se le ocurre al acabar un partido en el que cae derrotado, decir, tú te crees lo del fuera de juego, yo no lo tengo claro. Le caen, pero vamos, hasta en el cielo de la boca.
¿Por qué no lo podía decir Xavi en una situación como
porque
esta?
Porque Ancelotti no lo dijo el año pasado, el año que ganó la Liga.
Pero diría lo que diría y no me acuerdo. ¿Por qué el entrenador del Barcelona no puede decir, como yo, que me mosquea?
Yo le atizaré. Si Xavi lo dice, yo le atizaré.
De todas formas, yo creo que sería incluso hasta más sano que dijera que no se lo cree. Porque si es duda, puede ser que sí o que no.
Correcto.
Con lo cual, bueno, pues queda abierto. Puede ser que sí o que no.
Ya, pero
yo tengo dudas.
Pero entonces, Joseba, hay que decir que no te lo crees en agosto.
Claro.
O sea, en agosto.
Ah, bueno,
decirlo.
Sí.
Como yo, como digo yo.
Te has quedado a 12 puntos de la Liga, que es lo que yo no entiendo.
Claro. O sea, Luis, si tú lo crees, si es muy legítimo. Que... Y se lo preguntas,
Luis García, hola Luis, que te dejan fuera.
Hombre,
Joseba,
Luis,
¿cómo estás?
¿Qué tal? Hombre,
¿qué tal?
Luis, ¿qué tal?
Hombre,
bien, ¿y tú?
Yo, bien, muy
tú
bien.
Tú con Yago Aspas en la selección, a ti te la trae al pairo todo lo demás.
Estoy más contento, pero me falta Gabri Veiga, ya lo sabes.
Bueno, estás a su 21.
Bueno, pero yo creo que debería estar en el absoluto. Ah, que
ahora vas a dar la turra con Gabri Veiga.
No, pero lleva 9, lleva más goles que Vinicius. Pero ¿tú que no llevarías a Vinicius a la selección?
Que es muy joven, no. Hombre.
Claro, 20 añitos.
Que es muy joven, hombre, que es muy joven. Tendrá tiempo. Primero que se forje ahí en la sub-21 y luego ya irá a la absoluta. No tengas
yo
prisa.
Creo que está para ir ya a la absoluta, ¿eh? O sea, bueno, veo pocos jugadores con esa capacidad para decidir partidos.
Es un jugador que es extraordinario, ¿eh? Tiene una pinta magnífica. Bueno, además no es un jugador con proyección de futuro, sino ya es una realidad.
Ya nos robasteis a Brais, ahora estar quietiños con Gabri Veiga.
Joder, robasteis, no, nos lo disteis casi regalado diciendo
14
que, era,
millones, un
que era un sin sangre. Y fíjate, y vamos, bueno. Mete la pierna más que Lenormand, o sea que fíjate.
Ha salido bien. Ahora con Gabri Veiga vamos a estar quietiños, vamos a dejarlo el año del centenario, que es el año que viene.
A ver si le va a llamar a Brais y va a seguir el mismo camino y le va a convencer. Cuidado, ¿eh?
No creo, andar con cuidado.
El día después del clásico, Melchor Ruiz Olamel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Y el Madrid qué dice?
Pues el Madrid resignado a la realidad de hace mucho tiempo.
¿Víctima del Madrid?
No sorprendido, porque es lo de siempre, pero es curioso. Por cierto, matizar una cosa de lo de Ancelotti, si vamos a quejarnos de Ancelotti por decir que no lo tenía del todo claro y que no estaba al 100% seguro de...
Sí, vamos a quejarnos.
Tranquilos, de uno en uno, tranquilos, de uno en uno.
Se supone que es elegante, que nunca dice nada.
No se supone, es elegante.
Tranquilos, de uno en uno, tranquilos.
Su respuesta es...
Está hablando Melchor.
Su respuesta es que tengo derecho a dudar.
Melchor.
Oye, ¿os parece muy fuerte esas declaraciones? Es decir, no lo tengo... Le preguntan por el gol, ¿eh?
Debe dimitir.
Bueno, pero ¿me dejas hablar o no?
Déjale hablar a Melchor.
Le preguntan por el gol y dice... Pues tengo dudas. Yo creo que al 100% no lo tengo claro. Si eso son declaraciones explosivas.
Pero te parece que dice
son
eso.
Son cobardes. Porque ¿cómo? Si no crees en el aparatito y en las rayas, lo dices.
No, es que no le estaban preguntando si creía en el aparatito.
Entonces, ¿qué le preguntaban?
Le preguntaba, es que hay que enterarse. David,
a ver, explícamelo tú, ilumíname.
Le preguntaban cómo había visto él si era fuera de juego o no fuera de juego. Y él dice, viendo las imágenes... Las líneas,
él dijo, ¿tú lo tienes claro? Le dijo el periodista, como diciendo, ¿tú te crees las líneas?
Claro.
Dijo, yo no lo tengo claro.
No, ¿tú te crees? No, le dijo, ¿tú lo tienes claro?
Sí, no es lo mismo.
No es lo mismo creerte las líneas que ver la jugada.
Pero dijo que tenían el partido ganado, ¿sí o no?
Bueno, él dijo que hemos perdido. Bueno, ya nos hemos ido a otra frase. Pero
no,
a la misma
frase. Sí, pero tú sabes lo que quiere decir.
Frase a frase. Despacio. A ver,
ya hemos resuelto una frase. Siguiente frase. A ver.
No, te estoy hablando de la postura del Madrid.
Eso de que hemos resuelto una frase.
Bueno, la postura del Real Madrid ya te la he dicho, de resignación. El jueves me preguntabais sobre qué había parecido la designación arbitral. Os dije el motivo de Burgos Bengochea y lo de Sotogrado por los antecedentes que teníais. Os reíais, jajaja, jijiji. Bueno, pues ayer una jugada, minuto 81, 1-2. De Burgos Bengochea concede gol, pero Sotogrado, aquí.
No, si eso ya lo vimos ayer, Mel.
¿Era fuera de juego o no?
Para mí, al margen de este partido, todas esas jugadas parecidas que hemos visto ya unas cuantas en diferentes equipos, aunque no esté el Real Madrid,
¡gol!
Para mí jugadas en las que hay un centímetro, un milímetro, una uña, ya. No se podrían anular.
Lo que dijo Guardiola
en la final.
O sea, que si es a favor del Barça, lo mismo.
Que
¿no?
Fue exactamente lo que dijo Guardiola en una final de la Copa del Rey, que además dijo, por unos centímetros de nada nos han bien anulado un gol. Y lo mataste por decir que criticaba un acierto.
Saca una declaración mía que lo matase.
No me refiero a ti, dicho esto,
Mel, ¿en el Madrid existe algún tipo de autocrítica por esos 12 puntos de diferencia con respecto al Barça? ¿Hay seguridad total y absoluta con respecto a la figura de Ancelotti?
Es que hay dos cosas diferentes. Una cosa es lo que es lo futbolístico, otra cosa es el tema arbitral. En lo futbolístico, ya sabes tú, que esa diferencia que ha habido de antes del Mundial a después del Mundial, esa cantidad de puntos que ha recuperado el Fútbol Club Barcelona, pues evidentemente hablan de que el Real Madrid no ha tenido la regularidad que sí ha tenido el Fútbol Club Barcelona. Claro que son autocríticos en el Real Madrid. La exigencia que tiene el conjunto es máxima, hasta el punto de que ningún técnico que no gane ningún título importante hasta ahora ha tenido continuidad. Y veremos qué es lo que sucede. Lógicamente queda la Champions, queda la Copa, y van a seguir peleando por ella, pero en estos momentos no se plantea en absoluto la continuidad o no de Carlo Ancelotti. Pero fíjate que hay una cosa muy curiosa.
No me refiero tanto a ahora mismo, a dentro de un mes, sino de cara a la próxima temporada.
Claro, si no gana la Champions, ¿sigue?
Es que, por supuesto. Bueno, lo que pasa es que las cosas vamos a ver cómo ganas la Champions, cómo te pueden...
Digo si no la gana.
Es que
si
yo no soy futurólogo. Es que los planes del Real Madrid pues los toman cuando los tienen que tomar, que suele ser a final de temporada y en función de cómo han ido las campañas. Pero hablando de esos 12 puntos de diferencia, Joseba, te recuerdo que Pedrito ayer, si no me equivoco, dijo que si no hubiese intervenido el VAR, estarían empatados a puntos Real Madrid y Barcelona.
Sí, pero vamos a ver.
Un segundo.
Se te va de las manos.
No, que no se va de las manos.
Te lo digo yo.
A ver, vamos a diferenciar una cosa. Una cosa es la intervención del VAR y otra cosa es una intervención errónea del VAR.
Claro. Son dos cosas muy diferentes. Corrige los errores.
Son dos cosas muy diferentes, claro. Porque
es una gran noticia.
Claro, es que estaría en empate, sí, pero el 80% de las decisiones que ha tomado el VAR son correctas. Bueno, pues entonces.
Te lo resumo más rápido. Con las tres últimas jornadas, la primera en la que se enfrentó el Betis al Real Madrid, el Barça al Valencia, la segunda, el Athletic Club de Bilbao Barcelona, y la de ayer, con esas tres jornadas, si se hubiese aplicado de forma correcta, como entiende el Real Madrid, estarían igualados.
¿Aplicado al que el VAR?
No, correcto.
Como entiende el Madrid.
Os lo resumo, refresco la memoria.
Digo, en las dos últimas jornadas de los partidos del Barcelona, San Mamés y ayer, si no es por el VAR, al Barcelona le tangan y le roban 6 puntos. Porque os recuerdo...
Desde tu punto de vista.
Acabo. El gol de Rafinha en San Mamés, el árbitro lo anula.
Y era legal.
Y el VAR
y era legal.
Rectifica y se lo da. El gol de Iñaki Williams, el árbitro lo da.
Y era ilegal.
Y lo anulan. Con lo cual ahí,
pero eso está mal. Eso está mal.
Vuela mejor cuando no había VAR. Perdona, ayer el árbitro, el gol de Asensio, lo concede. Y si no es por el VAR, el Barcelona no gana, es decir, en dos partes... No me digáis que el Madrid entiende que... El Barcelona también entiende que sin el VAR, los árbitros se hubiesen equivocado en su contra. Equivocado, no robado.
Vale. Bueno, esos son puntos de
vista. No, que no es ningún punto de vista.
Los fueros de juego no son puntos de vista.
Es científico, como diría Xavi.
Depende de la línea.
Es que no es opinable.
Bueno, y a todo esto...
Mira, foto ya está un poco...
No, que yo escucho atentamente a Melchor, pero claro, es que ese dato deja peor al Madrid. Yo tampoco lo diría mucho.
Has dado un dato y te has matado.
No, es que no me habéis dejado. A ver, Betis-Real Madrid...
Te hemos entendido perfectamente.
¿Hubo un penalti claro al Valencia?
¿Los árbitros se han equivocado a favor de Madrid?
¿Hubo un penalti claro al Valencia o no? Que vimos todo.
No, se tiró.
Bien.
El hijo de Rufete se tiró como se tiraba su padre.
¿Y en el Betis-Real Madrid no hubo un penalti claro a Karim?
Que los penaltis hay que meterlos, ¿eh?
Bueno, pero ¿lo hubo o no lo hubo?
Pítamelo.
Son 12 puntos, pero todos son por los árbitros. Son 12 puntos por decisiones arbitrales. Si no, el Madrid sería campeón.
Claro, Madrid no quiere el VAR. No le gusta el VAR.
Hay una cosa que se llama saldo arbitral de los últimos años, más 53 para el Barcelona, menos 6 para el Real Madrid. Si tampoco queremos mirarlo, tampoco... Si queremos mirar para el otro lado, pues que cada uno mire para...
Melchor,
saldo arbitral de los últimos años, Barcelona con respecto a todos los equipos.
¿Qué es el saldo?
Pedro Martín, hola Pedrito, ¿qué tal? Muy buenas.
Penaltis,
estoy hablando con Pedro Martín.
La diferencia de penaltis que tú crees Pedro que no le pitó al Madrid.
No. ¿Me vais a hacer caso o voy a empezar a bajar regletas? Pedro Martín, hola.
Muy buenas noches a todos.
¿Qué tal, hombre?
Pues,
ponle un poco de cordura a todo esto.
Estás guapísimo con esa barbita. Estás guapísimo.
Escuchándoos. Sí. Bien entretenido aquí.
Tienes.
Con estas cosas magníficas.
Pedro, tienes un ojo en el corazón.
Sí, el ojo de. Está llorando un.
¿Has dado un susto?
¿El ojo de halcón?
No, es el ojo que llora un balón. Que es lo que pasa con el fútbol, que está lloroso.
Sí,
maltrecho.
De capa caída.
Muy bien.
Porque gana el Barça.
Pues sí, eres tú, Pedrito. ¿Verdad?
¿Eh?
Poesía eres tú.
Sí, exactamente.
Tú me lo preguntas.
¿A que lo mandarías todo al garete, Pedrito?
Hombre, hace años yo.
Más o menos.
Como yo.
Más o menos.
En definitiva,
un poco contento estoy en el desprestigio de esta herramienta que se impuso mal desde el principio.
Y tanto. Hay que quemarla, hombre.
Y que no soluciona nada.
Bueno,
cada vez
es que ahora estamos con la herramienta, pero es que si no hubiera herramienta estaríamos con las decisiones de los árbitros.
Por cierto,
que no he dado paso. Perdona, Pedrito, ahora hablo contigo. Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor.
Hombre, Víctor.
Hola, Navarro.
Buenas noches. ¿Y desde el Barça qué se dice?
Bueno, pues hay felicidad absoluta. Ellos están tranquilos. Bueno, bueno. Xavi Hernández lo dijo, claro, lo dijo ayer Xavi Hernández en rueda de prensa. Él consideraba que el gol de Asensio era injusto, porque consideraba que ellos merecían ganar. Y con el gol de Kessié dijo Xavi Hernández que ya se hacía justicia, y es lo que piensan. En el Barça están felices porque le sacan 12 puntos al Real Madrid. De hecho, hoy mismo, esta noche, hay varios jugadores que están de cenas, otros que aprovechan para celebrar cumpleaños atrasados, otros que van a venir esta semana antes de irse de vacaciones 4 días. Hay felicidad. Joan Laporta por fin respira después de un mes muy complicado extradeportivamente, y Xavi Hernández también respira. Evidentemente cambia mucho la cosa de irse más 12 a perder, y con toda la dinámica y las portadas y todo lo que saldría día a día si el Barça hubiese perdido el Clásico y el Madrid hubiese recortado distancias.
Oye, he visto una imagen en Movistar, no sé si las he visto, pero no he oído lo que estaban diciendo, porque estaba por aquí. ¿Se emociona Joan Laporta ayer en el palco? Mónica, no sé si lo viste tú.
No lo he visto, no.
No lo has visto. Es que hay un momento...
No, de hecho es que no vi a Laporta ayer en el palco, porque no vi imágenes.
Pero en el día después he visto yo así algunas imágenes, no. Y me daba la sensación de que estaba emocionado en el palco, pero no sé, no he podido comprobarlo. Por eso os lo preguntaba. Vale.
Hombre, pues es que sería normal, ¿eh? Es un señor con una presión importantísima que la ha generado y se ha buscado por muchas de sus actuaciones pasadas y presentes, y que eso fue una liberación. Lo explica muy bien Víctor. Es la felicidad más absoluta. 12 puntos, 15 días de tranquilidad. Pues no me extraña que hiciera algún puchero.
Puchero. Pedrito Martín, ¿te convence de alguna manera la nueva herramienta que se va a poner en marcha la próxima temporada que ha anunciado Fouto?
Sí, es lo que tenía que haber hecho desde el principio. No hacer la chapuza que hicieron hace 5 años. Es decir, tú tienes que implantar el VAR poco a poco. Primero el ojo de halcón, luego las líneas bien trazadas y segura y con seguridad, y luego, si quieres, meter más cosas. Y no lo que hicieron, que fue meterlo todo de golpe y con tecnología chapucera en las líneas. Porque en el tema de las líneas, yo creo que la gente que traza las líneas lo intenta hacer lo mejor posible, pero es una herramienta imperfecta. Y entonces, al ser imperfecta, genera dudas, y al generar dudas, pues genera malos pensamientos. No solamente en el caso de ayer, sino en todos los partidos que se traza la línea, y la diferencia son 5 centímetros. Entonces, cada uno puede pensar lo que quiera. Si tú tienes una herramienta más o menos perfecta, hay muy pocas dudas. Cuando tú tienes una herramienta imperfecta, pues pasa lo que pasa.
¡Vuala! Hay que decir, Joseba, que la tecnología, aunque se afine más y aunque vayamos a más, te puede fallar.
Sí, correcto,
de hecho,
sí, sí.
En un partido de Europa, el otro día de la Fiorentina, falla el ojo de halcón, que nosotros tenemos la percepción de que nunca falla, ¿no? Y el otro día, por ejemplo, tuvo que ser el árbitro de VAR el que tuvo que ratificar. Es verdad que en pocas veces, o sea, a lo mejor de cada, yo qué sé, 800 partidos, te puede fallar en uno, vale. Pero es una tecnología más precisa.
Claro.
Yo la que veo ahora, de las líneas esta, la roja y la azul... A ver, a lo mejor me estoy metiendo en algo que no
me
tengo
encantan ni...
Me
encanta a mí la roja y la azul.
No, pero a mí, sí, ¿no? A lo mejor no tengo
de
ni idea.
Más.
Pero a mí me parece que son muy gruesas. Entonces yo creo que no sé
Entonces,
si habría...
discutimos el grosor, nos molesta el grosor.
No, yo...
La
no.
estética... Claro, no, es que hemos llegado a un punto...
No quedan claro, bien.
Nos molesta David, la estética.
No, David, que yo no entro en la valoración...
Y que sea azul y roja tampoco gusta.
No, a ver, que yo no entro en el debate de si es más, menos, si es fuera juego. No, que no, yo eso lo dejo para vosotros. Yo lo que digo es que seguramente... si fueran menos gruesas, parecería otra cosa. Esto es como las hamburguesas
tiene
cuando
razón,
las ves
tiene
y
razón.
Las tienes en la mesa y las ves en una foto. Que la foto parece una cosa y luego cuando te la vas a comer parece
muy
otra.
Muy buena comparación.
Pues esto es igual.
Es que es el ejemplo más clarificador.
Muy
que
buena
mucho
comparación.
No, no estoy nada de acuerdo, claro. Querido. Que escúchame, la línea puede ser más gruesa o más fina. Si lo paro antes o lo paro después. No tiene ningún problema. El que sea grueso o sea fino.
Bueno, entonces el año que viene, Tomás. Si cambia el sistema, si cambia
no,
el sistema el año que viene,
oye, pues
lo
no
seguirás
sé.
Poniendo en duda.
No, el frame. Lo que dice Tomás, ya lo hemos explicado, Tomás. Eso que tú estás diciendo, eso no hace falta
no
ser arquitecto. Eso lo que tú dices, eso viene en el reglamento. Primer contacto con el balón. Pero eso lo sabe también el asistente, que eso no es de ahora. O sea, es el primer contacto con el balón.
¿Tú
por
te
tanto,
lo crees, yo no?
Pero vamos a ver, pero si
ya
es que
está,
esto no
joder,
creerlo,
es que,
no,
es,
Tomás.
Si no tiene foto, pero si vamos a tomar, no, es imposible porque estamos a 600 kilómetros. Un café después. Es una cuestión de convencimiento. A mí eso no me convence, ya está. Ya está, es así, porque
pues,
como
pero
son
entonces,
tantos
entonces,
los ejemplos,
entonces,
repito,
tú,
que
entonces,
no hagamos de esto un Barça
entonces,
Madrid.
¿Tú qué propones?
Son tantos los ejemplos de
entonces,
esta chapuza.
Entonces, ¿tú qué propones?
¡Quemarlo todo!
Vámonos, ya está, claro.
Pero vamos, como una falla permanente, que quede todo liquidado. Ahora, como no lo haremos, pues
sí,
con esta coña, posiblemente en mi caso, hasta que me jubile, y vaya a tomar
nos olvidamos de qué supondría que esta herramienta desapareciera y que ahora todo dependiera de la percepción del árbitro en el terreno de juego.
Claro, teniendo
en cuenta que las cámaras y la relación de la televisión cada vez es más afinada, evidentemente los fallos de los árbitros pues se comprobarían con más facilidad. ¿Qué estaríamos diciendo entonces?
Joseba, el problema de esto es que es una droga.
Claro.
El VAR es una droga. Si te la quitan, te falta el VAR.
No, pero entonces tienes la droga de los árbitros, hombre.
No, pero es como una droga. Entonces, el fútbol lo hemos desnudado completamente. La gente que lo ha desnudado no sabía lo que
pero
estaba
Pedro,
haciendo cuando se estaba quedando en pelotas.
Pedro, ¿por qué no te...? ¿Tú crees que el gol está bien anulado ayer? Claro.
Yo, por la imagen que veo al natural, parece que están fuera de juego.
Pues ya están, entonces...
Bueno, pero
luego con las rayas también están fuera de juego.
Claro, y con las rayas también.
David, a la vista y con las rayas. Sin rayas y con
rayas. De uno en uno.
Pero David, vamos a ver. Yo no estoy hablando de la jugada de ayer en concreto.
Exactamente.
Yo estoy hablando de la... No, yo no estoy hablando... A mí, olvidaros de polémica. A mí, dejarme de polémica del Barça-Madrid, que eso me da igual. Me la repampinfla. Yo te estoy diciendo de la globalidad del VAR, que yo llevo 5 años analizando partido a partido, imagen a imagen.
Como Simeone.
Y es un churro.
Un desastre.
Un churro. Que ya te digo, han desnudado al fútbol completamente y están provocando que ese desnudo provoque estos líos.
Yo creo que no sois conscientes de lo que se hablaría si no hubiera VAR y esto mucho solo dependiera
como antes,
de
como antes.
Antes
no
había sería más injusto todo, Pedro.
Antes
no. Luis, lo, yo siempre he dicho, es más injusto ahora porque lo estás viendo.
No, pero tienes muchas más herramientas para hacer justicia.
No, ahora hay menos errores, pero es más injusto.
Menos errores a mí me parece más justo.
No, la justicia depende de las pruebas. Y ahora las pruebas las tienes y no las haces.
Hombre,
entonces es más injusto.
No, normalmente se utiliza
tú
bien.
Definir un asesino tienes que tener pruebas. Si tú tienes las pruebas y no le declaras asesino, es injusto.
Pero si tú no encuentras al asesino, no estás cometiendo ninguna
injusticia.
El problema es que tú, ayer, hay un juez que tiene unas pruebas, que te las muestra y que Madrid no se las cree.
Pero no se las cree porque está en su derecho de no creerlo porque la herramienta es imperfecta.
Naturalmente.
Entonces, cuando tú tienes una herramienta perfecta...
Pero entonces no te vas a creer nunca nada cuando no quieras creerte.
Sí, cuando te beneficies, sí lo crees.
Cuando te ayuda.
La herramienta también beneficia al Madrid otras veces y ahí sí que se la cree.
Sí, claro que beneficia al Madrid. Pero escúchame, hay una cosa clarísima. Tú tienes un ojo de halcón. El famoso gol aquel del Barça precisamente en campo del Betis. Es intolerable. Una pelota que entra 1 metro, oiga, si tiene usted una tecnología que le permite que eso es gol, es de coña en el tiempo que estamos viviendo que eso no se dé como gol, que el árbitro no lo ve, efectivamente.
Sí, pero Tomás, tú crees en el ojo de halcón por la estética del sistema del ojo de halcón, ¿cómo que no?
Es
un acto de fe también el ojo de halcón.
No, en absoluto.
¿Cómo que no?
Sí, Pedro.
Un acto de fe.
Todo aquello que esté dirigido por el ser humano y por la mano del ser humano es subjetivo.
Claro,
eso es evidente.
Pero nadie discute el ojo de halcón. ¿Por qué? Porque no juega al Madrid.
Pero el ojo de halcón lo pone en marcha.
Lo que dice el ojo de halcón.
Pero escúchame, el ojo de halcón te está una imagen al momento que te ponen donde está la pelotita. Querido, ¿qué coño estáis contando? ¿Cómo el defensor?
Lo que pasa es que.
Dame un segundo. ¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales?
¿Qué tal, Joseba? Muy bueno. Bueno, hay de todo. Hay muchos que están a favor del VAR, otros en contra, unos de fuera de juego, otros que no, bueno, todo lo están diciendo en el 637-230010, el teléfono del programa, y también @partidazocopia a través de Twitter y de Instagram. Decía un oyente, hay muchos madridistas que siguen criticando los aciertos arbitrales para tapar una mala temporada. El fuera de juego es clarísimo. Otro decía, David, al madridismo lo que le sorprende es que el VAR no entre en el Camp Nou para pitar un penalti al Valencia y sí entre en San Mamés. Dos decisiones de VAR claras a favor del Barça, una interviniendo y otra sin intervenir. Otro decía, os escandaliza que Ancelotti tenga dudas del VAR por el fuera de juego y resulta que la propia Liga también tiene dudas porque está probando un sistema semiautomático que sustituya al manual actual.
No, perdona, no hay dudas, simplemente que si sale un sistema mejor, pues avanzamos a ese sistema mejor. No nos vamos a quedar anclados en el pasado, que ya hay televisiones con pantallas de plasma. No vamos a quedar en las televisiones antiguas.
Y hamburguesas.
Las de culo.
La tecnología avanza.
Las teles
y
de culo.
Hay hamburguesas más grandes.
Otro decía,
sobre todo el dibujo.
ahora resulta que hay que mirar el primer contacto en los fueras de juego, pero recuerdo muchos casos en los que se decía que había que esperar a que el balón saliera del pie. El caso es justificar la actuación arbitral.
Fake news.
Otro dice, a quien se crea la línea, por favor, que estudie un poco de teoría de errores. Ahí se dará cuenta de lo que de verdad ha ocurrido. Otro decía, Pedrito, tenéis que actualizaros un poco. Te aseguro que a las nuevas generaciones nos gusta el fútbol con VAR. Y otro terminaba diciendo, mucha cámara y mucho rollo con esto del fuera de juego semiautomático, pero seguirá dependiendo del señor que le dé con el dedito al VAR. Así que, bacala.
Claro. Es que el problema que tiene Pedro Martín es que se quiere reconciliar con el VAR, pero claro, el sistema VAR este, requiere bastante aparataje y no sabe dónde ponerlo. Pero tenemos la solución. Claro. Pedro, tenemos la solución.
Simon Rack.
Gemita Santos, hola, Gema.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches.
Vamos a meter el VAR en una caja.
¿Cómo
hilas?
No.
Te van a llevar unas baldas de Simon Rack en unas estanterías perfectas para que pongas todos los aparatos allí. Claro. ¿A que sí, Gema?
Hombres que son súper versátiles. Es que dices bien, en las estanterías Simon Rack podemos poner absolutamente de todo. Las tenemos en el garaje, en el trastero, en la despensa. Mucha gente la pone en la propia casa. Y es que son las mejores, las más resistentes, súper fáciles de montar, con una calidad única porque otras se doblan. Las estanterías Simon Rack jamás. Y encima son para toda la vida. Tú te las compras ahora y las tienes ya para siempre. Es el regalo perfecto para todos los manitas y los que no son manitas, los que quieren tener glamour en su casa, como nuestro embajador Juanma Castaño. Las estanterías Simon Rack, que por algo son líderes en el mercado de estanterías y sistemas de almacenamiento. Simon Rack, líder. Simon Rack, líder. Simon Rack, las de elefante.
Canta foto con ella. Las 12 y 11 horas menos en Canarias. Seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.